Tres minutos, pasan de las 5 de la tarde, se ríen Elena y Manuel, porque algo estaban tocando antes de que se encendiera la luz roja. Momento de tertulia, momento de cafelito, así lo indican, esa sintonía que, bueno, de lunes y miércoles sobre esta hora, pues suele sonar aquí en la tarde. 97.6 de la FM, radiobrique.com, y un número de WhatsApp, ese 607-488-775, donde tú nos puedes enviar desde ya y durante los próximos minutos, pues, diferentes temas que quieras que se aborden en esta mesa, también tu opinión al respecto de los mismos son bienvenidos. Queremos también, aparte de los colaboradores habituales, que tú también participes y nos dejes tus impresiones de todo esto, cuanto vamos a hablar en los próximos minutos con, y aprovecho para saludar y agradecer que hayan estado, que estén aquí con nosotros una semana más, Patricia Carrasco. Patricia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Manolo Sierra. Manolo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Elena Rosado. Elena, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Fran Arena. Fran, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, íbamos a empezar con el tema de, lo ponía en el grupo de WhatsApp, el tema del alumbrado navideño y la cabalgata de Reyes Magos. Teníamos ya las últimas novedades anunciadas por el concejal de fiesta, pero antes de eso, ¿qué os parece si empezamos a hablar del fin de semana o puente que hemos tenido aquí en la localidad de Ubrique, en la que, bueno, hemos tenido concurso de perro de agua, hemos tenido corrida de toro, hemos tenido carrera popular y hemos tenido, sobre todo ayer, pero yo creo que durante todos estos días, una afluencia al cementerio que yo no sé si ustedes recordaban o lo habéis podido ver, pero esto es fin de semana prepandemia, este que o puente de los que ya se echaban de menos, ¿no, Patricia?
A mí me lo va a preguntar. ¿Qué está acabando todo el puente?
Ay, no has podido.
Pero bueno, no, claro que he podido, además lo he disfrutado, porque allí en el hotel teníamos a Morante y, hombre, y he disfrutado de lo que es la esencia de la tauromaquia, la gente que ha pasado, que había muchos portugueses, hemos tenido una afluencia de portugueses bastante grande que lo traía con el Morante, luego tanto periódicos como radios que empezado a hacer ruedas de prensa desde por la mañana. Y la verdad es que esto para Ubrique, la gran influencia de gente de fuera, y además todo el mundo que no había venido, le ha encantado Ubrique, y una vida que le ha dado a los bares, porque los bares estaban llenos, los restaurantes estaban llenos, los de los perros de agua también han traído sobre unos 100 participantes, creo que fueron, también se han visto mucho, y la verdad es que un fin de semana como hacía muchos años que no se veía. Nosotros allí, lo hemos dicho, hacía muchos años que ni el restaurante ni el hotel estaban, bueno, el hotel lleno sí, pero lo que es de tanta gente, es que era increíble, y gente también con rostros muy conocidos, tanto del toreo como del fútbol, porque tuvimos a Ramón Calderón allí, además un tío súper simpático, el expresidente de Real Madrid, súper agradable, le encantó Ubrique. Y la verdad que se fue encantadísimo. Y la verdad que eso gusta de que, hombre, quien trabajamos, la verdad que un fin de semana así es agotador, pero bueno, yo no he dejado de salir. Yo no fui a doctora porque no pude, la verdad, pero luego me fui a la avenida. Y la verdad que la avenida, como hacía mucho tiempo que no se veía tan bien, como las semanas previas a las navidades, que se dan las comidas de empresa, y ese jaleo, la verdad que muy bien. Y luego los niños con Halloween, que también hemos tenido Halloween, que hay que hablar de esto.
Sí, sí.
Y la carrera popular, también hemos tenido gente de carreras populares en el hotel.
También en el hotel.
Que venían a correr a las carreras de las nutrias pantaneras. La verdad es que muy bien.
Yo fíjate que ha coincidido que he hablado con varios corredores que venían por primera vez a la localidad y claro, han destacado eso, que los que estamos aquí estamos acostumbrados, ¿no? A ese ambiente que había, a ese esos ánimos que te van dando en cada cruce que vas por la carrera. ¿Vosotros qué me contáis del puente, Manolo?
Pues yo del puente, la verdad, te puedo contar lo mismo que ha dicho Patri, que admiro la de personal que ha venido de fuera a disfrutar aquí, porque muchos se han quedado algunos días, no solamente el día que han venido, sino se han quedado algunos días más, y en particularmente pues las actividades que ha habido, como es la de la corrida de toros, que eso ha sido boom para Ubrique, porque le han dado bombo por todas partes. Y si a eso le unes también esto de los perros de agua, también, que también lo hubo, que también estuvo muy bonito, yo lo estuve viendo un rato, estuvo muy bonito. La carrera, pues la carrera ha sido, vamos, de chapó, y hay que felicitarlos a todos ellos por el trabajo que han realizado. Y yo, la verdad, admiro que de un puente como este me hayan sacado buenas noticias de Ubrique, que han sido todos en general buenas noticias, y eso es bonito para Ubrique. Uh-huh. Y bueno,
yo hace tiempo que no veía tantos coches aparcados desde que entrabas en el día, ¿no? El día de la corrida de toros.
Sí, el sábado que fue la corrida de toros se notaba que no había un sitio para aparcar coches. Había mucha afluencia de gente
de fuera. Y entonces se notó que vino mucha gente de fuera, cubrieron muchísimas. Unos venían en autobuses, otros venían en sus coches particulares. Pero había
muchísimos coches aparcados. No había un sitio libre.
Personal. Y la plaza pues estuvo a tope. Y la corrida, ya no hablemos, la corrida fue excelente, por lo menos para mí que me gustan los toros, pues fue excelente, porque
Semolante
actuando como actuó, Pablo Aguado también, el Andrés Romero, otro igual, que con los caballos hizo horrores, eso es de admirarlo. Quien los quiera mirar, que los mide, que no los mide, pero
yo además estábamos los mejores caballos que tenía, ¿eh? Que muchas veces en plazas de segunda y en plazas así de pueblo, generalmente a lo mejor llevan caballos que son menores, que hacen menos cosas, pero él trajo los mejores caballos que tenía, que también es pues un gusto de que el
chaval de admirar, ¿no?
Que por lo menos que traiga, y además todo el mundo entregaba, porque Morante estaba entregadísimo. Uh-huh. Y además con todo el mundo, que la verdad que me llamó la atención, que yo me creía que era una persona a lo mejor más fría, y no, que va, estaba con todo el mundo, él nunca ni intentó esconderse, nada, él estaba allí, la verdad
ni
que...
Ni él ni ninguno, bien. Todos dieron la cara, sí, todos portaron maravilloso, bien. Y después los toros también acompañaron, porque si no llegan a acompañar a los toros entonces... Pero los toros acompañaron y se vio una buena tarde de toros.
Y también ha servido, bueno, Fran.
Sí, no, vamos. Poco hay que destacar, es verdad que estaba todo llenísimo. Yo estaba en la Avenida España en la hora punta y le hice una pregunta ya a dos o tres, digo, ¿estáis viendo la Avenida España llena, no? Y dice, sí, está llena, digo, pero como el sábado anterior, ¿no? Y dice, es verdad. Y es lo que estoy acostumbrado a decir, que es verdad que somos un pueblo turístico, pero es que la Avenida España la llena la gente de Ubrique.
Y entonces
que tú no te vas a poder sentar en un restaurante, venga Morante, vengan las nutrias, vengan los perros y venga quien venga.
Dio casualidad que unos fines de semana atrás, que no había nada así destacado en el pueblo, no, ningún evento ni nada, y estábamos yo estaba con mi familia almorzando en un bar de la avenida, y una persona que era de fuera estaba allí comiendo, y dio casualidad que hablamos eso, y me dijo él, ¿cómo está esa calle peatonal llena de gente? ¿Cómo se nota que aquí hay turismo? Y le dije, no, es que es gente de Ubrique, es gente del pueblo, es la gente del pueblo la que llenamos la Avenida España, ¿cómo se llama?
Pero de todas maneras había más gente.
Pero estoy hablando de fines de semana atrás, que no tiene nada que ver con...
El sábado había más gente, no había nada más
que ver. Sí, el sábado estaba llenísimo el pueblo.
Había gente que no sabe que no es del pueblo y lo veía.
Sí, pero quiero referir a lo que tú has dicho de que está todo el sábado lleno, que es cierto, que es que...
Y los restaurantes no van a ganar más dinero, ¿por qué? Porque están llenos todos los sábados.
Están llenos todos los sábados.
Y entonces, si tú ibas a apuntarte a la lista de espera de ese más famoso de Ubrique, sí, estaba con la misma gente apuntada.
Y te dicen 14 mesas por delante.
Eso, ya está, las mismas 14 que el sábado anterior. O sea, que me vengo a referir que está muy bien, pero que si nos damos cuenta, este pueblo está diseñado para lo que está diseñado y... Y entre nosotros no lo guisamos y entre nosotros no lo comemos.
Pero también es verdad, por ejemplo...
Yo creo que habrá pero este sábado en particular había muchísima gente
aquí. Sí, había, además veía. Sobre todo estos que van disfrazados para ir al toreo. Como yo digo, tú sabes que te disfrazas para hacer una carrera, te disfrazas para el toreo, te disfrazas para de ciclista, ¿no? Pues tú sabes que para el toreo también te pones
tu chaquetita y tu pañuelo, ¿no?
Con unos pantalones que digo, eso ya es magnífico, vamos, esos pantalones me llamaron a mí mucho la atención. Yo creo que cualquiera que me esté escuchando sabe, y si el hombre este me está escuchando, que será de Logroño, o Dios sabe de dónde, que me perdone, pero bueno,
es como como el celu, cuando saca un tipo, todo nos recuerda a alguien, ¿no? Cuando lo caracteriza también que nos recuerda a alguien. Bueno, cuando ha dicho eso, más o menos, no hemos hecho toda la idea de... Pero si es verdad que...
No, que, sí. Que perdona, que iba a acabar, que yo creo que mucha gente comería en el bosque o en otras localidades, sí, porque esto no daría abasto.
Mínimo eran 14 metros delante, es que no se podía.
Y entonces los bares estaban todos llenos, ya cualquier bar que tú mandaras, cualquier bar que no está dentro de la Avenida España, sino por la periferia, pues también estaba lleno, entonces normal. Pero esto es el pan nuestro de cada día en este pueblo en fin de semana.
¿Tú crees que esto es como todos los fines de semana?
Yo te digo que no.
No, este fin de semana había muchísima más afluencia de gente, muchísimo más. Y Patri lo habrá notado allí.
En cuanto a la hostelería, ¿vale? En cuanto a la hostelería. Me vengo a referir que
¿por qué? Porque no había si sitio, en los bares no había sitio.
Claro, si tú tienes una cocina y unas mesas que atender,
claro, ya no hay más, es lo que hay.
Claro, había, te lo digo de verdad, que es que no era normal.
Claro, que no era normal.
Yo lo he visto, yo lo vivo y yo sé lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, y aquello no era normal.
Claro, es que se notaba en la calle.
Por ejemplo, hoy con otra que tiene un bar en Ubrique, y vamos, que estaba con ella esta tarde, y me dice, ¿estarás reventada? Y le digo, estoy reventada. Dice, yo estoy reventada. Tuve que acortar la carta y decir, tengo zota, caballo y rey, porque no se daba abasto.
Claro.
No se daba abasto. Y dice,
es lo que estoy comentando, porque si no das abasto es que no das abasto.
Pero con gente de fuera.
Me voy a referir, claro, pero que no das abasto porque quieres a lo mejor...
Es que nosotros mismos vamos a salir a ese sábado también, entonces...
Hay gente incluso de Ubrique que, sabiendo lo que iba a ver, pues ahí, cogió su reacción de área azul, digo, y se la pegó ese sábado.
Yo te digo que yo, que lo estuve viendo tanto la movida fuera como dentro, había una exageración de gente de fuera.
Después las autocaravanas estaban todas fuera. De eso doy fe.
Eso sí, la autocaravana, eso sí,
eso doy fe, estaban todas fuera.
Estaban todas.
Quiere decir que también hay mucha
gente
que cayó el puente, claro.
Que hace un poquito, que a lo mejor si no hubiera habido todos estos eventos, pues a lo mejor en Ubrique se nota un poquito más. Uh-huh. Y pues, al final, pues viene bien.
Gente del lunes que había venido de puente a pasar el lunes. También se quejó de que los restaurantes, se quejaron a mí, ¿no?, de que había que ver que en Ubrique que lo iban a poner en Facebook, que el domingo, ellos tuvieron el del lunes para el martes, que el lunes no había ningún bar abierto, es verdad, pero también lo que yo le digo, es que ha sido un fin de semana que se ha desbordado todo, hay sitios que se han quedado sin abastecimiento de nada, ni de cerveza, ni de nada. Y por mucho que tú te quieras poner, si hay un restaurante de comida casera, si tú tienes que hacer comida casera, en media hora no te da tiempo, digo. Y hay muchos sitios que han cerrado porque es que no tienen
abastecimiento.
Y tampoco se la podía abastecer a todo. Uh-huh. Y por eso han cerrado. Entonces, claro, te preguntan, ¿pero qué había hoy? Hombre.
A mí precisamente en la avenida, un grupo de personas que venían, unos 10 o 12, me preguntaron que dónde podían ir a desayunar. Porque es que dice, es que la hora que es y todavía no hemos desayunado, ¿dónde podemos ir a desayunar? Le digo, pues sigan ustedes para abajo, a mano derecha, ahí está abierto. Tenías
que haber dicho que no desayunara, que fuera a comprarse un borzón.
También lo hubo, que yo lo escuché a un grupito de personas.
También se ha vendido mucho, porque esto también atrae mucho la venta de...
Mira, ahí sí, Patria, ahí sí te digo,
de chaqueta,
la tienda... Y en eso, pues estoy completamente convencido de que ahí habrán notado bastante.
Pero, por ejemplo,
pero yo, en la hostelería, creo.
Pero que no. Yo te puedo decir que yo, que es un sitio lleno, que está siempre lleno, porque ese restaurante, quiero que no, todos los fines de semana está lleno. Si te digo que el 80% de la gente era de fuera y un 20% de Ubrique, es que no te estoy mintiendo.
Sí,
es
no,
que ya
no,
te digo, sí. Yo no he visto un desbordamiento en la vida de mi vida.
Seguramente el que fue a comer allí, pues iría a otro lado, porque como lo ve lleno, pues se va a otro lado.
Y volvieron a la hora de la cena, estaba, vamos,
no, nunca lo he visto.
Yo creo que una boda no hay tanta gente como gente hasta en los pasillos comiendo, uh-huh, tanto del de fuera como de dentro. Increíble. Yo es que no he visto Así el... nunca.
Sí, verdad. Digamos que a lo mejor los fines de semana entre los ubriqueños llenamos el, llegamos sí. al 80% y con lo de este fin de semana hemos llegado al 110, al 115.
Al 120 más o menos, porque...
De la capacidad. Sí. Y lo que le iba a decir a Manolo, que también está la proyección que ha podido tener esta corrida a nivel... Porque si es verdad que muchas novilladas son retransmitidas, estaba buscando los datos de audiencia del pasado sábado de la corrida, no los encuentro, pero seguramente haya tenido más audiencia, una audiencia mayor, una repercusión mayor el pueblo de Ubrique a través de la retransmisión de Canal Sur que cualquier otro evento taurino de los muchos que se han organizado. Y también, no sé Manolo si coincides conmigo, que este evento también ha servido, porque hasta hace nada veíamos un cartel como este, ¿no? De Morante, de Pablo Aguado, y lo primero que pensábamos todos es, estos se caen y al final vienen otros tres
correcto,
y pasaban la mayoría de los muchos de los casos, y este por ejemplo pues sirve también para
ha pasado eso. Muchas veces, tan solamente se ha caído uno del cartel, pero es porque estaba el pobre fastidiado, y entonces el que la ha sustituido, que es Andrés Romero, que es un rejoneado de primera línea,
sí,
pues no tiene nada que envidiarle a lo que había anunciado.
No desmejoraba el cartel.
No desmejoraba el cartel. Y no solamente eso, lo que yo te he dicho, que es que era mucha gente de fuera, muchísima gente de fuera la que vino. Y andaba por Ubrique para un lado, para otro, para yo qué sé, yo los vi por la mañana, los vi por la tarde, y eso era una movida tremenda. Y según tengo entendido, no solamente aquí en Ubrique, porque el Bosque también hizo lo suyo.
Claro, ¿no? Y Prado Rey también. Hizo lo suyo, ¿eh? Porque aquí no había alojamiento para tantas personas, y tanto en el Bosque como en Prado se han quedado también gente. Y lo que va a traer esto. Porque yo estaba escuchando por allí empresarios del toro que para la corrida de la piel este año puede ser pelotazo grande.
El mismo domingo que estuvieron televisando la novillada de Canal Sur,
sí,
pues también lo estuvieron diciendo la repercusión de Ubrique, y estuvieron mentando el Ubrique unas cuantas veces, ¿sabes? Y eso es buena señal. Es buena señal, es una propaganda que te hacen gratuita, ¿eh? Porque esa no tiene nada que ver con lo demás. A ver, y eso es bueno para Ubrique.
Bueno, pues eso en sí.
Siguiendo con esto de lo que es la publicidad de Ubrique, me gustaría que me comentarais el vídeo de Polene, que ha sido precioso.
Grabado en Fuerteventura, creo.
Y además con una paisana de nosotros, que es la modelo, que no han elegido una modelo de alto rango, sino a mi Sonia Fernández. Que el vídeo, mira, me pongo los pelos de punta, porque el vídeo es maravilloso.
Es muy bonito,
la verdad. Cómo se trata la imagen de Ubrique en la piel, la verdad, es que, y me gustaría ver que...
Si una imagen como de la cabeza.
Y cómo se trabaja de...
Usted no lo he visto.
¿No lo has visto?
Sí, yo sí lo he visto.
Yo lo he visto, pero muy poco.
Y una imagen de delicadeza, de artesanía, que es lo que nos representa a nosotros.
De belleza.
La artesanía.
De cómo... que yo he visto y...
Sí, es muy bonito, la verdad que
cómo se trata la piel, ella con esas manos tan bonitas.
No se ve el proceso...
Ahí lo tiene.
No se ve, exacto, no se ve el proceso entero, porque sería algo un poco largo, pero han captado... Los momentos más importantes, ¿no? Desde que está la piel colgada hasta que terminas el borzo y
la verdad que para la cuenta. La verdad que de una delicadeza de y además es que yo veo a Sonia y es que la veo tan guapa, y de decir coño lo que tiene que te quitar
de que te pones un pitillo
de que de tan bonito de es que sí, es cualquiera no puede tratar bien la piel como ella la puede tratar que la vive. Entonces todo muy bonito, todo muy fino, todo en los colores tierra, delicado.
Que son representativos de Polene.
Sí, un poco la identidad de marca, ¿no?
Exacto.
Que está bien que una marca diga que se hace en Ubrique. Y claro, que todo vaya relacionado con Ubrique y que no hayan buscado a nadie
ha faltado que se ruede en Ubrique también, ¿no?
Eso es lo que no he visto yo bonito.
Pero bueno,
eso que lo rodaran en
Ubrique. Hombre, que podían haber escogido un plano de aquí del pueblo,
de la sierra o de donde fuera.
Pero bueno, tampoco
tenemos la sierra, el San Antonio. Claro,
cuando el marketing juega a la hora de hacer un vídeo, también tienes que barajar otro tipo de cosas que a lo mejor.
Claro, coger algo en el plano.
Yo estaba al corriente de que se iba a grabar un vídeo. a nivel interno sí lo sabía por mi trabajo en Fuerteventura, pero no sabía exactamente qué es lo que era. Pero sí, el vídeo es muy, muy bonito.
Es que es muy fino. Y Sony está guapísimo.
No, está muy bien estudiado. Las cosas como son. Está muy bien estudiado. Y la muchacha se lo ha currado.
Sí, y todas las marcas que patrocinen este pueblo y den trabajo a este pueblo, pues.
Bendito sea.
Bendita sean. Que dure
mucho. Y bienvenidos sean.
Bueno, mucho tiempo. Estaba mirando cuántos seguidores tenía la cuenta de Polene. Mil seguidores tiene, o no sé si es mil o un millón, porque pone uno M.
Es un millón.
Cuando es
mil sería uno K. Exacto.
Bueno, pues es un millón de personas los que
ven. Que son muchas personas.
Te voy a decir que mil no pueden ser, porque si cada cajita que se mete en un camión de DHL es a un borde que alguien le da a
me gusta,
tienen que ser millones.
Un millón, sí, de verdad. Es un millón de seguidores que tiene y que han visto, ¿no? O que ha llegado la audiencia potencial de ese anuncio. Íbamos a hablar de festejo, pero la audiencia manda. Y nos propone David lo siguiente. Una sugerencia de tema que yo creo que puede ser interesante. Él pregunta por qué no se cierra la zona del tanatorio de nuestro cementerio por la noche, como se hace en otros municipios de los alrededores. Dice que en Arcos, por ejemplo, a las 12 se cierra esa sala de duelo a las 12 de la noche y se abre a las 6 de la mañana. Así las personas que van a velar no pasan malas noches. Dice que muchas veces coinciden con que se debe velar dos noches y eso no hay cuerpo que lo aguante. Bastante tiene que pasar, dice la familia, por perder un ser querido, que deben de pasar por ese mal trago. Opina que se debería cerrar de noche aquello y cada uno para su casa.
Vamos a ver, tú puedes cerrarla si tú quieres a las 12 de la noche, tú dices, o a las 11 de la noche, o si no hay, tú puedes cerrarla y volverla a abrir cuando tú quieras, que no te ponen horario, no tienes por qué, la sala se puede cerrar. Creo que te dan, no sé si te dan hasta la llave para que tú la cierres.
Yo creo que sí,
creo que te dan la llave. Yo, por ejemplo, en mi caso,
que tienen las llaves allí.
Yo en mi caso, cuando se murió mi madre hace 7 años que va a ser, yo no la quería cerrar, porque yo era la última noche que estaba con mi madre y yo quería estar allí acompañándola.
Eso mismo me decía.
Quien quiera acompañarme, sí, que me acompañe, que quien no quiera acompañarme,
que vaya.
Que no es libre. Pero, por ejemplo, en mi caso, la primera persona que me llegó, yo tuve todo el tanatorio toda la noche lleno. Gracias a Dios, la gente se quedó a acompañarla. Pero la primera persona que me entró a mí por la mañana, porque yo cerré a una hora prudencial, que ya sabía que no iba nadie, eché la esto, y que sería la una, y la primera que llamó a la puerta fue a las 5 de la mañana, llegó una persona. Uh-huh. Entonces, eso te lo dan a libre
elección.
Tuya. Si tú quieres, tú la cierras, creo que te dan la llave, porque yo en aquel momento
que
no
sí
estaba, pero creo, no sé si te la dieron a mi hermana, para que tú la cierres, o si no, llamas a la policía, y la policía también, me imagino que sube y la cierra. Y tú la cierras a la hora que tú quieras, y tú la abres a la hora que tú quieras, que ellos, que no. Vamos a ver, el tanatorio de Arco tiene, es privado, aparte de ser privado, tiene allí un seguridad, y entonces me imagino que tendrá unos horarios, pero este es público del
ayuntamiento,
y vamos, y yo creo que a mí me dieron la llave para cerrar.
Yo
y
creo
ahora
que
tú eliges si te cierras o no cierras, pero yo creo que sí. Y aquí todavía se lleva lo de velar.
Es una práctica que en otras ciudades más grandes.
Todavía quedan pueblos en las que se velan a las personas en las casas. Que todavía quedan pueblos cercanos
aquí,
a Ubrique.
Y aquí,
si tú quieres, también puedes ir a tu familia. Pero yo creo que la mayoría de las personas no se irían a sus casas, porque es como ha dicho Patri, es que yo iba a decir lo mismo, es como el último momento que tú vas a tener con ese familia tuyo, ¿no? Por ejemplo, más cercano, si es tu padre o tu madre, un familia cercana, en el último momento vas a tener. Entonces, irte de allí, yo creo que la mayoría no lo haría.
Yo estuve 2 noches, pero que no me costaba trabajo, vamos, como si me tengo que quedar 5 o 6, como la reina de Inglaterra.
No,
me hubiera quedado.
La reina son 11 días.
Me hubiera quedado allí con mi madre y no lo hubiera cerrado. Porque la verdad, hombre, yo a lo mejor por la religión, por mi creencia, por lo que me han enseñado, yo no la iba a dejar allí.
La verdad es que a nosotros nos han enseñado de esa forma, y para cambiarnos tienen que pasar unas cuantas generaciones para poderlo cambiar, porque hoy en día yo te digo que en el momento que se diga hacer una cosa de esa sin obligatoria, Entonces salimos no, si los periódicos no. En todo. Si te lo imponen,
no.
Eso no. Ahora, a si no te lo imponen,
como a lo que ella, hay que poner ahí es una corrección.
Una corrección.
Una corrección que es la que yo tengo entendida. Te pueden dejar dentro, o sea, sí, lo claro. Cierran, pero si tú te quieres quedar dentro,
si te quieres quedar dentro, te quedas.
Pero ¿cómo te van a encerrar? Pero pues no, tú no, podrás no. Tener la llave, ¿no?
En algunos sitios me he enterado yo que, mira, nosotros vamos a cerrar, si tú te quieres quedar aquí, pues te quedas.
Para ir al servicio, por ejemplo.
Pero, por ejemplo,
no, en el tanatorio de Ubrique no, en los tanatorios sí. Que están bien preparados.
Ah, cierran la puerta principal a lo mejor y tú ya te puedes venir a
principal,
yo no lo sé si es así,
no sé.
Yo me he enterado.
La puerta
principal. Yo en algunos sitios me he enterado, no. Te dan la opción de que si te se quiere quedar los familiares, no allí el ciento y la madre.
No, ya, claro.
Yo, por ejemplo, estuve.
Pero que no, tampoco lo hacemos.
Pero yo creo que sí, que te da la llave.
Es mejor la opción de Ubrique, no.
Que sube la policía y te da la llave.
Exactamente.
En el tanatorio, por ejemplo, de Málaga, que estuve, que falleció un amigo mío, y el tanatorio tiene lo que es la sala, con la vidriera que le ponen, y luego tiene un cuarto de baño, hasta con ducha, y un de esto con una cama, para dormir, que está preparado para todo, aquí no.
Claro.
Pero que,
claro, para que los familiares más cercanos claro. Puedan, no vas a descansar mucho, pero bueno, puedes estar en las mejores condiciones.
Estás más... O si te quieres quedar toda la noche, a lo mejor la
sí, claro.
Mujer, tu hijo, lo que sean, pues tener sitio donde acostarte. Pero que yo creo que es como dice Frank. De todas maneras, los tanatorios, yo he estado de noche en tanatorio, el de Chiclana, que es enorme, y he estado de madrugada, en el tanatorio, porque allí hay un portero. Uh-huh. Ahora, libre es que tú quieras cerrar tu sala. Pero sí. El tanatorio está abierto.
O sea, yo soy partidario de que, o sea, de que la gente, el que quiera que le claro. Lo cierre, pero, sí, que no, sí, pero, claro, pero que no se obligue, ¿no?
Ahora mismo, como está en Ubrique, si este oyente tuviera el inconveniente de que dice, mira, pues yo es que no quiero, pues claro. Él hubiera podido coger y dice, yo cierro, mañana a las 8 abro y quien
claro, quiera, tiene la libre elección, porque yo creo que sí que te dejan la llave.
Manera,
¿eh?
Si sí, sí,
sí. Yo creo que sí, es que no estoy muy segura, pero creo que sí.
No, sí, porque yo he estado ahí en algunas veces... Y han dicho los familiares, nosotros nos vamos a descansar. Y se ha cerrado y nos hemos venido todo el mundo.
Menos,
y la mañana
se ha abierto. Por lo menos un par de veces o tres se ha cerrado así.
Sí, porque eso depende
de la familia.
No, que te lo impongan,
hombre,
¿sabes?
Claro,
porque
la
si
familia,
te lo imponen ya es diferente.
Pues claro, la familia es precisamente la que lo solicita y entonces te lo concede. Ahora, imponérselo no.
Mira, con esto pasa como con muchas cosas. Todo eso de cerrar los tanatorios vienen cuando son semi privados o sí, semipúblicos sí, o privados. Sí. Y entonces cuando aparece la mala gestión del servicio público, que es lo que suele pasar casi siempre cuando privatizan lo que quiere es ganar dinero. Y a la hora de ganar dinero, pues entonces cierras aquello y no tienes al guarda de seguridad allí tanto tiempo, ¿comprende? Como todo en la vida, por eso decimos que lo público siempre es mejor que lo privado. Pues estos son los casos en los que la excepción no confirma la regla.
Ya perdimos lo bonito que era la despedida en los callejones, que a mí me parecía, la verdad, a mí me parecía una cosa preciosa.
A mí no.
Yo es que eso no lo he vivido, la verdad.
Entonces, a mí me parecía muy bonito. Yo diría que me muera, por favor, paradme en los callejones que todo el mundo le despeja a mi hermana.
No, ni lo compartí entonces ni lo comparto.
A mí me encanta.
Porque es que entonces. Tú me
paraba tu pueblo.
Entonces venían cuatro coches y medio, vale. Al principio no había problema. Pero tú me pones hoy un cortejo fúnebre. Un coche fúnebre allí en la puerta de los amarillos, que era donde se paraban siempre. Y cortando la circulación por todos los lados, interrumpiendo por todos los lados. Eso fue una aceptación que tuvo el ayuntamiento en aquellos años.
No, y además.
Y además fue.
Ay,
además, Manolo, tú no sabes que para llegar allí tenías que montar desde tu casa.
Había que hacer virguería.
Desde tu casa no,
eso fue una determinación que tomó el ayuntamiento muy, muy, muy acertada.
¿Cuántos años puedo hacer? Que
no sé, pero me parece.
Pues,
yo.
22,
yo te voy a decir 22, uno que tuve,
me parece 26 o 27 años.
Es que yo en Villamartín me crucé con un cortejo fúnebre y puedo hacer 3 años de eso. Y me llamó mucho la atención que todavía se hiciera...
26 o 27 años.
No sé en qué circunstancias, por qué motivo,
en Prado del Rey,
pero me lo crucé.
Fui a un entierro y hicieron el cortejo fúnebre. Y eso hará...
nada menos.
Sí, pocos años, ¿eh?
Puede ser lo que dice Manolo, pueden ser 26.
Yo aquí en Ubrique nunca lo he conocido, ¿eh? Yo, ahora, que yo recuerdo.
Pues a mí me gustaba. ¿Qué quiere que te diga? A mí me lo tienen que hacer.
El cortejo.
Y que te paren así en la puerta.
Ay, hombre. Para que a mi hermana y a mi sobrino le den el pésame por mí.
Una excepción. Si es verdad que al tratarse de un pueblo, siempre estamos más preocupados del que dirán, ¿no? En una ciudad, digo, a la hora de cerrar, ¿no? De que a lo mejor mucha gente no se atreve a dar el paso a cerrar porque diga, bueno, no está muy extendida esa práctica aquí en Ubrique. Bueno,
yo creo que es más que nada por lo que te he estado diciendo, ¿no? Por lo que nos han, las tradiciones que tenemos, por lo que nos han enseñado y también temas de religión. Aunque la gente, es que en otros sitios a lo mejor no tienen tiempo. Yo creo que la gente más religiosa sí deja. Yo no hubiera dejado a mi madre ni de coña sola allí. Ni loca, vamos.
Pero Patri, yo por ejemplo, yo no soy religiosa. Nada, cero.
Pero es tradición.
Todo lo contrario.
Pero
yo no lo haría por ese motivo que he dicho, sino porque yo no dejaría los últimos momentos que voy a pasar con mi familiar, yo no me iría, ¿no?
Yo tampoco.
Pero yo en mi caso no es por religión.
Porque costumbres también. Pero que aquí hay muchas, vamos a ver, que cada día más hay en Ubrique y se cierra porque yo he estado y se ha cerrado. Y nos hemos venido todo el mundo para abajo y ha dicho, a las 7 de la mañana vuelvo a abrir. Y me han preguntado incluso, ¿a qué hora abro? Le digo, pues mira, yo por mi madre, el primero que me llegó a las 5, pero vamos, que puedes abrir a las 7, que es lo más normal que la gente empiece a... O la gente antes de trabajar que vas a hacer cada pésame.
Normalmente sí. Los que cierran así a las 6 de la mañana abren.
Sí. Claro, ahora
lo digo porque a mí me ha pasado y he tenido que, o sea, y hemos abierto a las 6 de la mañana. Bueno, no lo hemos abierto cuando ellos lo han abierto.
Tengo aquí un colaborador en la sombra que me dice que el tanatorio de Jerez tiene servicio por habitación, por cada habitación, y que en el 97 murió Sebastián Macías el Pato, claro. Y se hizo el cortejo. Dice que recuerda del cortejo en el 97, o sea 25 años aproximadamente, sería de los últimos, el de Sebastián. En el 97. Bueno, pues era una de las consultas, uno de los temas que nos proponían. Vosotros no veis del todo claro que se obligue a cerrar, pero sí que bueno.
No,
que
obligado uno, no, pero a libre elección de la familia, por supuesto
que cada uno haga lo que quiera. Y Manuel nos dice que le gustaría que habláramos de la bonita iniciativa que ha tenido el Cádiz Club de Fútbol con los colegios de la provincia.
Que han ido hoy.
Y desde Ubrique que han ido muchos niños que han disfrutado muchísimo. Nos ha enviado un vídeo desde la grada donde estaban los niños de Ubrique y también tenemos aquí la foto con la plantilla posando, mira qué bonita la imagen.
Ay, qué bonito.
Posando con los escolares, se supone que ahí en ese fondo estaban los de Ubrique. Bueno, en total unos 15.000 escolares que hoy han estado más cerca de Alex Fernando del Chocolozano que de los Cristiano, Messi y compañeros. También imagino que se tratará un poco de eso, ¿no? De fomentar ese cadismo. ¿Qué os parece?
A mí me encanta.
Pues yo lo veo perfecto. Yo lo veo perfecto. Además que eso verdaderamente lo que pasa es que lo han publicado muy poquito. Si lo fueran publicado un poquito más, por lo menos que le fueran dado un poquito de más, otro aliciente.
Un poquito de más.
Que no han dado mucha difusión.
No han dado mucha difusión. Entonces sí, yo... Estoy totalmente de acuerdo en eso.
Cádiz hace muchas iniciativas aquí en Ubrique, como la escuela esta de verano también,
de verano.
Que participan. Y, hombre, todo lo que sea fomentar el deporte a los niños, pues está magnífico.
Y el cadismo, que es una afición sin igual.
He visto imágenes de niños cantando, me han dicho que el amarillo. Decía.
No, lo que pasa es que también hay personas que vienen precisamente a ver a los niños de Ubrique cómo funcionan, cómo están trabajando, cómo. O sea, que le están haciendo un seguimiento bastante bueno.
Sí, y los ojeadores aquí del Cádiz.
Los ojeadores y los que no son ojeadores.
Que me decían por línea interna que el caos que se ha montado con los autobuses. Y la pasada semana hablábamos que no había que los colegios estaban teniendo problemas para encontrar autobuses que estuvieran. Son 15.000 niños de toda la provincia de Ubrique, seguro ha habido de Fernando Gavilán, Salvador Corazón y Víctor de la Serna.
Creo que han salido unos 7 u 8 autobuses de Ubrique.
Nada más que de Ubrique. Fíjate.
Y hace un poco la organización que han tenido, porque se han juntado los autobuses con la gente que iba a trabajar. Entonces ha sido un poco en el tema de la organización.
¿Tú dices a la hora de la salida aquí?
Sí. Sí, porque podían haber, por ejemplo, organizado la salida en otro punto y no dentro del pueblo, a lo mejor, porque la gente cuando va a trabajar, hombre, que no se pueden entretener mucho tiempo, ¿no? Pienso yo.
No, y el caos también allí en Cádiz, ¿no? Cádiz, con tantos autobuses.
Allí habrá sido peor porque allí van de toda la provincia, por lo tanto, muchísimos más autobuses.
Y es que no hay aparcamiento en
Cádiz. Y el estadio,
¿no? Pero eso es un problema del cafelito de Cádiz.
No vamos a arreglarle nosotros gratis allí la.
Le arreglamos a Cádiz los aparcamientos.
Nos encargamos del cafelito nuestro y de lo que ha podido pasar aquí, ya el de Cádiz que está
pañero. Pero aquí sí es verdad que a mí me han comentado eso, el tema de que iban la gente a trabajar. Los coches, las motos y demás, y se han encontrado con el problema de los autobuses. Uh-huh. Entonces no podían circular más o menos bien a la hora de llegar a sus trabajos.
Sí. Bueno, como decíamos, 15.000, eso es lo que decía Fran, ¿no? Esos problemas de la gente de Cádiz, pero es verdad que el nuevo Mirandilla está dentro de la ciudad, dentro, ¿no? Es como otros estadios que a lo mejor están un poco más.
A ver si me entiende. Por ejemplo, el estadio del Betis tiene una explanada muy grande
al lado,
pero en Cádiz. Yo me imagino que eso lo tendrán pensado desviando los autobuses a lo mejor a las zonas francas o cualquier cosa.
A ver, descargar a los niños y
ya desviarlos.
Claro, habrán bajado los niños allí y los autobuses habrán ido por otro sitio.
Pero lo que pasa es que han ido todos a la misma hora y entonces ese ha sido el problema, el atasco que han tenido allí, el problema que han tenido si oíste. Pero eso es falta de organización de ellos.
A la misma vez.
Falta de organización de ellos. Porque sabían que se iban a meter un montón de autobuses allí.
Total, a ver si crean Cádiz. Pero bueno, que hace falta
Ojalá si salieran muchos que.
Si no se le pone el partido de este fin de semana con el Atlético de Madrid. Y seguro.
Y que se acostumbren a lo que es el Cádiz, que son como el Betis, ¿no? Equipos de infarto.
Sufridores. Dice Manuel que sí, que se montó un poco de caos a la que salieron todos a las 8:30 y que no había policía.
Exacto, sí.
Dirigiendo un poco.
No había nadie regulando el tráfico, por lo menos para que entre unos y otros pararan a uno, dieran paso a otro y viceversa. Mm-hmm. Para que pudiera circular más o menos dentro de algo de la normalidad.
Claro. Bueno, pues vamos ahora sí con ese tema que teníamos previsto, con el que teníamos previsto a abrir, y al final lo que vamos a hacer es cerrar, ¿no? El alumbrado navideño y la cabalgata de los Reyes Magos. Bueno, un alumbrado navideño que ya ha empezado su colocación, lo hemos visto, por ejemplo, en la Plaza de la Estrella. De hecho, Patri incluso ha.
En la calle San Sebastián también.
Patri, que quiere que enciendan ya el alumbrado porque ahorra luz.
Hombre,
la alumbra en su casa.
Estoy en mi casa, no sé qué hora, las dos y pico, las tres, y estoy en mi casa y estoy sentada y escucho, digo, me cago en la madre que parió, ¿qué coño es esta hora? El ruido a la hora que se descansa un poquito después de comer, ¿no? Y abro el balcón y veo que me están colgando el alumbrado de Navidad. Digo, ¡ole tú! ¡Ya tengo luz, ya tengo luz! ¡Hasta después de carnaval! ¡Gratis! Que yo lo tengo. Y me dio una alegría, cuantito que se fueron los operarios, hice la foto y la colgué.
El gasto energético, que es una de las cuestiones, se ha hablado mucho, sobre todo también a efectos de ciudades como Málaga, como Vigo, que cuyos alumbrados son más famosos. Decía el concejal de fiesta que aquí se van a esperar las directrices que puedan dar la Junta de Andalucía, pero en caso de que no haya, que no se esperan, será en torno al puente de diciembre cuando se proceda, ¿no?, al alumbrado. Una iluminación, recordamos, que casi en su totalidad es de LED. No sé si a ustedes os preocupa esto del gasto energético.
Bastante.
Sí, pues contadme, ¿qué os parecería?
Hombre, no, si en nuestras casas ya tenemos que estar mirando por estas cosas, pues
claro.
Es normal que también desde, sin descuidar que esté todo bonito, pero que todo lo que
se
pueda...
Que no esté triste, por favor, como en la feria.
Pero es que una luz LED no da esa alegría,
no
que da una bombilla.
No, pero si te colocan ya dos más, va a suponer el mismo gasto y te va a alumbrar un poquito
la avenida, igual. La avenida está exactamente igual que los años
sí.
De alumbrado. Entonces va a estar calle San Sebastián igual. También he visto hoy la de
la Paseo
de
la Esperanza. Igual, también.
Paseo de la Esperanza.
La lo que es la estructura.
Exactamente igual.
La estructura ya.
Que vamos, que generalmente va igual que falta el árbol de Navidad, que no se ha puesto.
Sí, pero ejemplo, lo pondrán más adelante, a lo mejor.
Después, a la hora de apagarla, ve que estudie un poco, a ver si se puede apagar un poco antes. Porque es verdad que si todos nos miramos un poquito por todo esto y nos creemos que esto es agua y que ya nos estamos dando cuenta de que la luz cuesta dinero hacerla... que cada vez cuesta más dinero hacerla y como a la compañía eléctrica le cueste más dinero hacerla, más dinero nos va a cobrar nosotros.
Mira, a mí mientras que me la paguen, no antes de las 2 de la mañana hasta las 2 de la mañana.
Pues yo creo que será la hora la que apagaban las luces.
A las 2.
Del alumbrado público.
Vería, yo creo que sí, que a las 2. Vería un horario prudente a las 2,
sí.
Vosotros.
Sí, porque cierran los bares, a las 2 cierran los bares, que es el horario de...
Yo mismo, bueno, de entre paz. Semanas, ¿no?
No, y los fines de semana, lo que es de puerta, de lo que es terraza.
La terraza, sí. Los pases cierran a las 4, creo.
Lo veo perfectamente.
Sí.
A la hora de que está la
que es cuando está la gente en la calle, ¿no?
Aquí en Ubrique yo creo que no va a haber mucho problema en este tema de las luces. No, ya creo. Tú acabas de mentar dos ciudades que sí puede que lo tengan, porque el gasto de luz que puede tener Vigo, que es ya... una capital
hacen su típico
casi
alumbrado, ¿no?
Mundial y europea para ir a visitar en Navidad.
Claro, pero ¿es un gasto o es una inversión? Porque mientras más días tenga encendido el alumbrado, más días está recibiendo
de
turistas, ¿no?
Va la gente solo a hacer turismo allí para aquello.
Rubén, es que todo no es turismo. Para que tú tengas mucho turismo no hace falta que ahora mismo de un recurso que está costando trabajo sacarlo... lo tengas que explotar de esa manera, ¿me entiendes qué es lo que te quiero decir? Es como si tuviéramos petróleo y no sé cómo explicarlo y lo gastáramos alegremente de una manera sin control, ¿no? Pues algo pasa con la luz. Vamos a ver, el problema que tiene la luz es que le das al botoncito blanco aquel que hay allí
y ya la tiene.
Y ya la tiene. Y ese es el problema que suele tener la luz siempre, que no tienes un contador ni tienes... En el monedero no te van restando el dinero. Entonces,
¿que no te van restando?
Me vengo a referir...
¿Que ¿Te digo eso la factura mía,
no,
que te ves indigna?
Pero que te lo quitas sobre la marcha cuando le das al interruptor.
No, ahí, vamos, pero es gracioso que encima...
Elena,
si tengo 5 euros,
Elena,
me
lo quiten
5.
Lo que te estoy diciendo es eso. Que cuando apagas la luz no viene nadie y te dice... Dame usted 2 euros que ha tenido la luz.
Que ha tenido una hora.
Ese es el problema que tiene la luz
y
el agua.
¿Y el agua?
Ese es el problema que tiene. Que como no vemos realmente lo que es...
El gas.
Pero el agua sí es más problema, porque el agua, si no llueve, no lo tenemos.
Y si a todos los ciudadanos nos están pidiendo un poquito...
¿Comprar agua minera?
Si a todos los ciudadanos nos están pidiendo un poquito de...
¿Y de dónde sale el agua?
De que miremos por el agua, miremos por la luz, que menos que las administraciones también tengan que mirar un poquito por ella.
Decía Elena.
No, que le estaba diciendo que sería peor, por ejemplo, si fuera un gasto de agua. No, que el agua, si no llueve, no la tenemos. Entonces.
Pero es que la luz es casi.
Sí,
casi
igual.
Elena, es que la luz, si no llueve, te cuesta más dinero producirla. Claro.
Y si no hay. Y si está nublado, tampoco hay por las estos polares. Y si no hay gas, tampoco hay luz.
En dos palabras, yo creo que
impresionante.
Imprescindible de que se tenga el alumbrado puesto, porque es lo suyo, es lo que anima. Pero bueno, si hay que cortarlo a las 2, se corta a las 2.
Sí, a las 2.
Mira, hoy ha salido una noticia.
Y no después a las 4 ni a las 5.
Hoy ha salido una noticia para que ustedes se den cuenta de la magnitud que puede coger esto. Londres ya tiene un plan de contingencia para quedarse una semana sin luz y... me parece que eran sin los suministros básicos, sin alimentos ni nada de esto. O sea, ahora mismo hay un protocolo que acaba de filtrarse, que ¿para qué tendrían que hacer en esa semana? O sea, si no hay luz, pues la BBC tendría unas emisiones en FM. O sea, nos estamos dando cuenta que un país como el Reino Unido está pensando que estas cosas pueden pasar. Y sin embargo estamos hablando aquí de que hay que encender un puñado de lucecitas que están muy bien. Sin embargo, en un futuro puede que pase o puede que no. Hay gente que está preveyendo este tipo de catástrofes por lo que está pasando en la guerra en Ucrania, no es por otra cosa.
Eso es en un futuro. Vamos a tener las navidades, a lo mejor los mayores pensamos más conscientemente en el cambio climático, lo de la guerra de Ucrania, pero los niños se merecen un alumbrado de Navidad y vivir las navidades, que ya también hemos estado en pandemia y hemos estado...
Que bastante han tenido como para que les quite la poquita alegría que hay en la calle.
No, yo no les quiero quitar ninguna alegría a nadie, todo lo contrario.
Claro, lo prudente.
Que lo que me venga a referir es que todas estas conversaciones, si las profundizas más, cuando dices, ahora vamos a ahorrar, pues es que hay que hacer algo. Hasta que el rubio de allá arriba no le dé por para todo esto, hay que contenerse en cierto tipo de cosas, ¿vale? Porque, como estáis viendo, pues lo está llevando a todo un desbarajuste. no.
Y lo de
no,
la...
no hay que ser politólogo ni nada de esto para verlo.
Y lo de las bombillas LED, que es normal. Normal que lo estén, porque verdaderamente lo estamos haciendo en nuestras casas. Pues tú me dices a mí que el ayuntamiento no va a hacer que se pongan las bombillas LED que reducen gastos. Por lo menos eso tengo yo entendido, y en mi casa lo reducen, que, o sea, que en otras casas también lo reducirán también.
Yo me imagino también que ya todas las empresas que montan alumbrado ya todas tendrán de luces LED. Me imagino que...
Como que claro que no te da el alumbrado que te da con eso, pero escucha, pero... Sí. Pero es lo que
hombre, tenemos una casa reducida y es menos luz la que va, como que, la que va a ver la calle.
Que lo vuelvo a repetir, que Ubrique tiene poco problemas con esto, porque el alumbrado que tiene siempre ha sido el justo y necesario, justo, que tampoco es que aquí en Ubrique haya emoción muy estridente, nunca más.
No,
tenemos, nunca. Además, el que ponemos los callejones con que se los monten un poquito, queda muy bonito y queda el
pueblo... Con cadornes en los árboles, con las bombillitas, queda bonito.
Queda el pueblo muy bien. Que tampoco hay que ser estridente, y como nunca lo hemos sido, pues tampoco, si no nos salimos del tiesto como hasta ahora, pues todo está bien.
Hasta la presente, yo por lo menos pienso que hasta la presente en Ubrique, por eso se ha mirado mucho, por todos esos temas, y yo creo que Ubrique no, que vamos, que no va a dar su brazo a torcer, porque creo que se puede perfectamente hacer lo que estamos haciendo, que otros años ha hecho, y que no va a hacer ningún despifarro de dinero ni de nada.
No, y aparte que no, que aparte que vamos a ver.
Es que
le guste la Navidad, y hay gente que no le gusta la Navidad, pero es que los niños tienen que vivir sus Navidades con sus luces.
Pero que no le gusta la Navidad, le gusta el verano.
Y porque no le guste la Navidad es porque se quede en tu casa, como el Grinch.
Yo a mí, entonces, como es una de las cosas que más me gusta las Navidades, pues digo que así que lo defiendo.
Más o menos, se va a seguir una línea continuista, claro. Del más o menos
como
yo,
otros años,
yo no me acuerdo, pero más o menos el mismo alumbrado, es similar, ¿no? Al de otros años.
Sí. Yo me he paseado lo poquito que he tenido tiempo, pero he coincidido que he cogido por las calles y es el mismo que otros años, y la verdad
solo,
que
solo que no le va a coger toro.
Queda un mes, fíjate,
ni la vaca.
Oye, quedaría los callejones, ¿no? Y el arbolito este de que te iluminan el trabajo, padre, te ilumina la casa, el trabajo, no tendrás queja. Y luego de cara a la cabalgata de Reyes Magos, decía Fernández Rivera que están estudiando desde el consistorio, sí, dejarlo como el año pasado, me refiero, que se sortearan las tres plazas de Reyes Magos, o si el gobierno local elegirá al Rey Melchor como se había hecho hasta la última,
mira,
hasta
yo
el último año, en reconocimiento a la labor del tejido asociativo local. Dice que la fórmula a seguir se está barajando, así como el aumento en la asignación de pajes por sorteo, pasando de 6 a 9.
Yo le doy una idea a Rivera.
Que te elija a ti.
Para Merso, que seamos, para Merso y toda la trupe de Merso, que seamos la gente del cafelito. que tengo una gana
buena
de la cabalgata. Yo he salido algunas veces, porque fui hasta reina de la cabalgata cuando se llevaba lo de reina de la cabalgata. Pero es que me hace una ilusión que de verdad Merso deberían de decir, mira, la gente del cafelito.
El año pasado lo intentamos, ¿eh? No será que no lloramos el año pasado.
Uy.
Pues este año... Vamos a intentarlo.
Sí, ¿no?
Sí.
¿Qué os parecería? O sea, ya fuera de broma.
Que nos cojan a la gente del café perfecto.
¿Apostáis por sorteo de tres o que
no,
se elija?
Sorteo de tres.
Sí.
Yo creo que la gente...
A mí me da igual como lo digo. Quien sortea, que lo sorteen. Pero
no, por lo menos dos plazas sí las tienen que sortear.
Y lo de...
Sortean, sí.
Y lo demás... Y
por la otra también. La otra es que está... Este año no sé cómo va a tocar, pero siempre ha tocado a los tejidos asociativos que han estado muy bonitos cuando le ha tocado estos años atrás.
Que ha sido merecido, ¿no?
Por supuesto, son gente que además la disfruta mucho. Mira, la hermandad, gente, o sea, que menea un colectivo importante, ¿sabes? Pero bueno, que me daría igual como lo hicieran. Ya está, que ese día no llueva y que los niños se lo pasen bien.
Exactamente.
Claro. Mira, nosotros el colectivo que meneamos de gente que no escucha.
No sé yo si estarían muy por la labor los oyentes que nosotros fuéramos los...
Hombre, claro que sí. Hombre, le quitamos plazas a ellos.
Claro.
Le quitamos por ahí...
Pero les podemos informar desde lo harto de la cabalgata.
Le vamos haciendo el capelito.
Teníamos por ahí, antes de irnos, a modo de apunte, que Manolo me había informado, que yo no lo sabía, que el viernes va a haber corte de electricidad, de suministro eléctrico, ¿no? De luces, es en relación al transformador que se quemó hace unas semanas en la calle Sol.
De las 7:30 hasta las 16:30, está previsto más o menos.
Sí.
Y después lo puedan cortar antes porque lo terminen antes, lo que sea, pero hasta esa hora va a haber corte de suministro.
Recordamos que estas son horas aproximadas y que es el intervalo en el que se va a trabajar, que puede el corte en determinada vivienda puede producirse un poco más tarde y llegar y volverlo a lo antes, pero sí es verdad que es un margen abanico de horas bastante amplio, porque es desde las 7:30 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde.
Correcto.
Como decimos, este viernes 4 de noviembre, y las ya que lo tenemos aquí, vamos a informar de las calles. Avenida Carrero Blanco, Avenida de Corte, Calle Cogollo, Calle Doctor Marañón, Calle Guadalete, Guadalquivir, Ingeniero Romero Carrasco, Júcar, Calle Lavadero, Calle Orteguita, Calle Reinita, Segura, Sol y la Plaza Juan Carlos I. Son las zonas a las que le va...
La Avenida de Corte, la
La Avenida de Corte, sí, era la segunda que se informaba.
Yo me imagino que estarán arreglando lo del transformador y van a poner el transformador del que salió ardiendo.
Claro,
y además, aparte de eso, ellos dicen que iban a poner por las calles propaganda de los
cortes, los carteles de los cortes
y todo eso.
Sí, yo he visto a un operario poniendo los carteles.
Pero bueno,
en las calles para que los vecinos lo supieran,
que es importante por el número de horas que podría estar
la
alguna vivienda
muy amplia la zona, y entonces que
coge bastante
que tengan en cuenta que esas horas, por lo menos esas horas, si lo pueden hacer antes, bendito sea, pero si no lo pueden hacer, que tengan en cuenta que de las 7:30 hasta las 6, hasta las 4:30 van probablemente esté cortado.
Son 9,
y el colegio también, ¿no? Se quedaría el colegio Reina Sofía.
El colegio,
no, porque no pone Fernando Gavilán, no pone.
No.
Vale, que vale, sí,
Fernando Gavilán
en la calle
Fernando
Gavilán.
Y el colegio Reina Sofía, yo no sé si le cortarán la luz, no lo sé, pero está preparado ya porque el transformador tiene que entrar por el colegio Reina Sofía.
Ah, claro.
Entonces yo
¿qué ha entrado?
Ya ha entrado,
sí,
¿no?
Ha entrado en el patio.
Por el patio tiene que entrar porque...
Por otro sitio no puede.
Me imagino que será nuevo, que ya es hora de que Sevillana se gaste transformadores, dinero en transformadores nuevos y no en arreglar todas
las... Y las llavecitas que se lo dan a la policía.
Todas las porquerías que tenemos por aquí. Entonces, que en vez de ir arreglando transformadores, que los vaya sustituyendo por transformadores nuevos, que demasiado cobran.
Y las llavecitas que las dejen en la policía,
aquí en el pueblo,
o la
por lo menos.
En el pueblo, porque como nos pasó, tuvieron que esperar yo no sé cuánto tiempo a que vinieran las llaves de fuera.
Parece mentira que estamos pidiendo cosas tan, ¿no?
Tan sencillas como
una llave. Que los transformadores, sean acordados.
Y actualizadas, ¿no?
Ya, yo es que ese día no estuve aquí en el cafelito, ya se ha hablado. Ese cafelito, ese transformador está... Si pasan el transformador en la calle Mercado ahí o en cualquier sitio de eso, la que se lía, gorda, hombre. Y al de Sevillano yo creo que no sabe ni en el estado en el que está, el que se tiene que gastar dinero, digo.
El de la calle del Mercado ya salió ardiendo.
Y lo tuvieron que...
Lo
tuvieron que arreglar.
Sí, lo tuvieron y salió ardiendo, que estaba la falla negra.
Entonces,
que no existiera 2 años.
Ya que están la familia...
Más o menos por ahí, pasando, como 3 años.
Que tengan que tener un transformador, pues yo tenía uno debajo de donde dormía prácticamente, allí en la barriada de Antonio Vega, por lo menos que los vayan actualizando, los vayan haciendo unas revisiones, y ya cuando esté medio obsoleto o incluso los escucha desde fuera, pues los va sustituyendo por unos nuevos, lo que se hace en cualquier casa cuando un electrodoméstico está malamente, ¿no? Pues prácticamente habría que hacer lo mismo con ellos. Y cuando no se hace, pues en vez de echarnos a la calle porque un equipo lo van a bajar segunda vez, pues meternos en la sede de Iberdrola y decirle los sinvergüenzas que son de Iberdrola o de
Endesa, de cualquier compañía
de luz,
empresa,
porque es que es lo que está pasando aquí, que ellos hacen lo que les da la gana con esos transformadores y nosotros nos conformamos prácticamente.
Bueno, y lo de la llave, el tiempo que estuvieron esperando a que llegaran
con la llave de fuera
sin poder refrescarla, bueno, solo refrescando la zona
porque no pueden abrir. Sí. También pasó en el polígono, cuando salió el del polígono
hoy también me han dicho a mí que dice que por qué lo cortan un viernes, que es cuando a los restaurantes y los bares le van a hacer más prejuicio. Y le digo, mira, es que a lo mejor los técnicos que tienen que venir vienen
están
de fuera
disponibles
y no están disponibles este día. No van a estar preguntando, escucha, ¿qué día te puedo yo ir? No, los técnicos vienen ese día.
Que cuando la hostelería ha comprado, ¿no?, las provisiones para el fin de semana.
También te digo una cosa, también se le puede decir, porque luz tienen. También se le puede decir, mira, no venís un viernes, porque es verdad, venís el lunes.
También es verdad. Pero eso es muy relativo, porque los técnicos son los técnicos y los técnicos son los que mandan. Ahí no hay tío para darme usted río.
Pero
tú
que
llamas
es verdad
a un técnico
que...
y te dice, yo puedo ir el lunes, el martes, el miércoles, cuando sea.
Ellos tendrán sus planes de trabajo cerrado y el viernes toca ubique.
Ahí nosotros no podemos meternos en eso. Podemos sugerirle. En todo caso, sugerirle.
Es verdad, es bien. Pero si lo dice el martes le fastidia a otro y el jueves le fastidia a otro.
Bueno, pues ahí quedaba la...
Hay que ponerlo en nuevo y ya está.
Y que vayan renovando las instalaciones y que sean más actualizadas.
Y que la llave la dejen aquí.
Te iba a preguntar, Manolo. Manolo, es que he visto un cartel, pero no sé si así o va a hacer. Lo del concurso de la pintura allí en el sacrificio, ¿cuándo es?
Sí, el día 4 me parece que
es. Vale, que lo he visto, pero no me... He pasado rápido. He pasado rápido y no lo he visto y digo, para que lo dijera Manolo.
Sí, pues el día 4 me parece que es cuando es el día de las pinturas.
Este viernes nos quedamos sin tiempo, pero de todas formas, nuestra compañera Rocío Sevilla, mañana por la mañana, pues da toda la información de ese concurso de pintura de la barriada del sacrificio. Así que a las 10 y media, sintonía.
Yo creo que Rocío se iba a poner a pintar.
Yo también, yo digo Rocío.
A lo mejor es una habilidad oculta que tiene,
Mañana Rocío. Vendrá el presidente y algunos más. Y ya lo expondré.
Venga, pues a partir de las 10:30 de la mañana. Lo que viene ahora, bueno, os agradezco, Patri, Manolo, Elena y Fran, que hayáis estado con nosotros una semana más. Y nos vemos el próximo miércoles. Y lo que viene ahora es tiempo de deporte con nuestro compañero Jesús Domínguez. A ustedes os emplazo mañana, eso de las 3 de la tarde, pero antes, a las 10:30, con Rocío Sevilla, aquí en la mañana.
Nueva clínica dental en Avenida España número 88.